escuchando un nuevo episodio de Rock on Rules, el podcast semanal dedicado a las noticias, efemérides, estrenos y conciertos del mundo del rock.
Bienvenidas y bienvenidos al 47º episodio de este podcast Rock on Rules. Desde Ciudad de México los saluda Cereza Radioactiva. Esta semana daremos un viaje por 1963, al momento en que nace una estrella metalera que afortunadamente todavía conservamos en el planeta Tierra. Sabremos cómo fue que se originó el sonido distorsionado del rock en Inglaterra. Les contaré qué pasó en el Lollapalooza del 2021. Conoceremos qué banda se acaba de quedar sin baterista debido a que no se quiso vacunar contra el COVID. Así que tenemos más noticias, muchas novedades y algunos otros comentarios. Acompáñenme a este nuevo episodio de Rock on Rules. Back to the past. Estamos en 1963, Elvis Presley se había marchado a cumplir en el ejército, Chuck Berry estaba en prisión, Little Richard se había convertido en predicador, Buddy Holly había muerto al lado de Ritchie Valens y la invasión británica nos trae a bandas como The Beatles, The Animals y a The Who. En el cine se estrenaba Doctor No, la primera película de James Bond. Martin Luther King, por su parte, estaba a punto de pronunciar su discurso más famoso, Yo tengo un sueño. Ahora es momento de posicionarnos en Downey, California, en la casa de un matrimonio basado en la ciencia cristiana que estaba conformado por Virgil Lee Hetfield, un conductor de camiones y predicador con problemas de alcohol. Cynthia Bassett era su esposa, cantante de ópera, divorciada con dos hijos de su anterior matrimonio y juntos le daban el 3 de agosto de 1963 la bienvenida a su primer hijo en común, James Alan Hetfield. La ciencia cristiana es un sistema de creencias religiosas en donde sus seguidores creen que Dios realiza curaciones por medio de la ciencia, rechazando el uso de medicina o tratamientos médicos. En Latinoamérica se conoce como la Iglesia de Cristo Científico y se creó cerca del año de 1875. James relata que sus padres eran bastante estrictos con su educación y lo sometían todo a la religión cristiana científica, así que él no podía recibir tratamientos médicos, no podía tomar medicina y si tenía algún accidente o algún dolor, solamente podían rezar para tratar de resolverlo. Debido a su situación religiosa, James decide escribir Dyer's Eve, una canción llena de ira en la que le reclama a sus padres lo estrictos que fueron con él y todo lo que tuvo que pasar debido a sus creencias religiosas. En un momento de la canción, los maldice por no darle una oportunidad de mostrarles quién era, cortándole las alas antes de poder volar. Años después del nacimiento de James, el matrimonio tendría una niña, con la que James no tendría una buena relación. James, a la edad de 9 años, comienza a tomar clases de piano gracias a su madre y posteriormente toma la batería de su medio hermano David. A sus 14 años decide reemplazarla por una guitarra, instrumento que lo acompañará hasta la fecha. Para 1973, sus padres deciden divorciarse, pero su padre, al ser el sostén de la familia, pone en una situación muy complicada a James con su madre y su hermana. Así que toda la responsabilidad cae en él y él empieza a tener problemas con su madre debido a que él empieza a ser rebelde, a dejarse el cabello largo, a escuchar rock, a beber. Entonces, esa serie de actitudes hacen que la relación de ellos dos no sea nada buena. Cuando James tiene 16 años, su madre fallece debido a un cáncer que había sido previamente diagnosticado, pero debido a sus creencias religiosas, ella jamás quiso tratarlo. Entonces James llegó a comentar que él ya no hacía nada porque ella tomara un tratamiento. Él sabía que no lo iba a hacer. Entonces James ya no intentó ningún método, ya no buscó ayuda de ninguna manera porque sabía que era una batalla perdida. Al fallecer su madre, él se muda con su medio hermano David y comienza a experimentar con bandas en las que hacía música inspirada en The Beatles, Kiss y Aerosmith. Según Hetfield, se sentía enganchado con la música de Aerosmith hasta que conoció el sonido pesado de Black Sabbath gracias a su primer álbum que tomaba a escondidas de su medio hermano David. Allí es cuando sintió esa adrenalina al escuchar ese sonido duro y crudo. Durante sus años en la preparatoria hizo un ligero intento de formar parte del equipo de americano, pero el entrenador le dijo que necesitaba cortarse el cabello y que no se podían hacer responsables si él sufría algún accidente, fractura o algún problema durante los entrenamientos, ya que su religión no podía permitirle algún tratamiento o que lo inyectaran, transfusión de sangre, absolutamente nada. Así que durante los descansos entre clases conoció a tres chicos con los que compartía gustos musicales y crearon la banda Phantom Lord. Entre los chicos estaba Ron McGovney en la guitarra, Jim Mulligan en la batería, Hugh Turner en la guitarra y al graduarse la banda se deshizo. James creó una nueva banda llamada Leather Charm. Esta banda estaba alineada con los mismos chicos de la preparatoria, solamente que Ron tocaba ya el bajo gracias a la insistencia de James. Juntos hacían covers y tocaban en fiestas de amigos hasta que un día grabaron un demo. La banda continuaba ensayando, pero poco a poco se fue disolviendo. Para 1980, James continuaba con su deseo de crear sonido. Vio un anuncio en el periódico donde un baterista quería formar una banda para participar en un disco compilatorio nada más. Ese baterista era James Ulrich y, sí señoras y señores, así es como se formaría Metallica. La alineación original de este proyecto tenía a Lars en la batería, a Ron McGovney en el bajo, James en voz y a Dave Mustaine en guitarra. Así es, escucharon bien. Dave Mustaine, el vocalista de Megadeth, participó en Metallica en sus comienzos. Ron McGovney dejó la banda y entró en su lugar Cliff Burton, al que quizá le debemos la calidad y el sonido de Metallica. En 1983, Dave Mustaine es expulsado de la banda al ser bastante violento y problemático con sus demás integrantes. En su lugar entró Kirk Hammett, que venía desde New York. Pocos meses después de su salida de Metallica, Dave Mustaine creó Megadeth. Desde este momento, James ha sido quien ha dirigido al menos creativamente a la banda. La pérdida de su madre, los problemas familiares y la religión son elementos claves al escribir. Y canciones como Mama Said muestran a un James que todavía carga con el remordimiento de su madre. El no ser lo que ella esperaba y el no haber podido arreglar la situación hacen que James le pida a su madre que lo deje ir al menos psicológicamente. A principios de los años 90, James decide tomar clases de canto para mejorar su voz. En 1992, James sufre un accidente en el escenario durante una presentación en Montreal, donde se paró sobre una de las torres que lanzaban pirotecnia y sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en su brazo y cara. En 1997, contrae matrimonio con la argentina Francesca Tomasi, quien tomaría un lugar en la banda como asistente de vestuario. Un año más tarde, nace su primer hija, Cali T. En el 2000, nace Castor Virgil y en el 2002, nace su última hija, Marcella. Si bien es sabido que James ha tenido bastantes problemas con el alcohol, luego de la pérdida de su amigo Cliff Burton, esto se incrementó. Ha estado en rehabilitación en dos ocasiones y la más reciente fue en el año 2019, que obligó a la banda a detener su gira. Hetfield comenzó a recuperar autos chatarra y los transformaba con un estilo muy característico de él. Ha sido tan bueno en esto que el Peterson Automotive Museum le dedicó una exposición llamada Reclaim Dust. Si les interesa ver esta exposición, googleenla, les van a aparecer autos desde 1930 a 1960 con un toque muy particular de James. James, ahora a los 58 años, continúa con su exploración musical, dando conciertos y ayudando a niños y jóvenes a través de su fundación All Within My Hands. Mientras buscaba la historia de James, encontré algunos datos súper curiosos que quisiera compartirles. James es un gran entusiasta de la patineta, pero por contrato tiene prohibido acercarse a una mientras está en gira. Esto se debe a que se ha roto el brazo varias veces por utilizarla y esto ocasionó que no pudiera tocar la guitarra en varias ocasiones durante una gira. Previo a su recaída del año 2019, James llevaba sobrio 16 años. James prestó su voz a un dragón en la caricatura de Disney, Dave the Barbarian. Participó también en Los Simpson y en American Dad. Ha ha dicho que siempre estará en Metallica hasta que sea mental o físicamente incapaz de hacerlo. ¿Tenemos un Ozzy Osbourne acaso aquí? Bueno, pues esta fue parte de la historia de James Hetfield, vocalista de Metallica. Fíjense que yo asumía conocerlo, al menos en persona, lo tengo muy presente con la banda, en algunos conciertos, en, por ejemplo, su fundación o algunas situaciones en las que se ha visto envuelto, pero no había conocido su niñez y me parece bastante interesante el hecho de que sus padres hayan sido tan rígidos con él y que él haya buscado la música como su salida. Me parece increíble la manera en la que él aborda ese rencor y ese sentimiento de culpa en las canciones de Metallica. Bueno, pues así es como en Rock and Rules festejamos el cumpleaños de un grande del metal. Se acaban de cumplir 57 años de la salida de un single que fue quien abrió paso al hard rock y a las guitarras distorsionadas. Les hablo de la canción You Really Got Me de la banda británica The Kinks. The Kinks habían lanzado ya varios singles sin mucho éxito hasta que su sello discográfico les pidió que hicieran canciones que pudieran comercializar o se iban a perder la oportunidad de pertenecer a ese sello discográfico. Aquí les llamamos a esas canciones comerciales, canciones pop, y a ellos no les pareció para nada grata la idea. Así que Ray Davies tomó una letra que había escrito para su anterior banda. Durante una de sus presentaciones vio a una chica con un moño en la cabeza que a él le encantó, entonces empezó a pensar en la letra de la canción. Se la muestra a sus demás compañeros de banda y a su hermano Dave, el guitarrista, se le ocurrió que podría transmitir el sonido que tenían durante sus presentaciones mediante un pequeño ajuste que se le ocurrió. El sonido al que Dave se refería eran los amplificadores a punto de reventar debido a un volumen alto ocasionando la distorsión. Dave tuvo la idea de colocar en su amplificador una hoja de afeitar y varios alfileres para que lograran un sonido distorsionado. Otros dicen que Ray perforó la bocina del amplificador para que sonara de esta forma. Fue tanto el impacto que tuvo este sonido que la empresa Elpico, que fabricaba estos amplificadores, comenzó a comercializarlo bajo el nombre Little Green. Era un amplificador portátil que podemos ver en sus fotografías en Google. La canción llegó rápidamente al número 1 de las listas en Gran Bretaña y ocupó el 7º en Estados Unidos. Esta canción ha sido covereada por bandas como Van Halen, Metallica y la banda chilena Los Bunkers. Seguramente ustedes han disfrutado mucho de esta canción, pero nunca está por demás saber cómo es que surgió y el por qué la seguimos escuchando después de 57 años.
Noticias.
The Offspring anunció que se quedaba sin baterista. Así es, Pete Parada, quien los acompañaba desde el año 2007, iba a dejar de formar parte de la banda por no querer vacunarse contra el COVID. Posterior al anuncio de la banda, Pete, en su Instagram, declaró que no era tan sencillo como decir "no me quiero vacunar". Así que escribió: "Dado mi historial médico personal y el perfil de efectos secundarios de estos, mi médico me ha aconsejado que no me vacune en este momento. Desafortunadamente para mí, los riesgos superan los beneficios. Dado que no puedo cumplir con lo que está convirtiéndose cada vez más en un mandato de la industria, recientemente se ha decidido que no soy seguro para estar cerca en el estudio ni de gira. Ellos están haciendo lo que creen que es mejor para ellos, mientras que yo hago lo mismo". Hasta el momento no se sabe quién reemplazará a Pete durante la gira Let the Bad Times Roll que la banda tiene en puerta. Si usted es fan de The Offspring y le interesa quién va a ser el reemplazo del baterista, yo lo invito a que nos siga a Rock and Rules en redes sociales para que estemos al pendiente ahí de qué es lo que informa la banda, quién va a reemplazar, en qué momento y por qué. El festival Lollapalooza 2021 se llevó a cabo el pasado 29 de julio con la presencia de bandas como Foo Fighters, Post Malone, Limp Bizkit y Miley Cyrus. La verdad es que son muchísimas bandas más y no las ubico a la mayoría, pero les doy a los nombres más sonados de ese festival. Más allá de la música, se reportó que los dispensarios de marihuana en Illinois tuvieron un récord de ventas. Registraron más de 127 mil millones de dólares gracias al festival. La marihuana de uso recreativo fue legalizada en Illinois el año pasado y por primera vez fue legal su uso dentro de un festival. Después de la controversia de que Guns N' Roses se presentaba o no se presentaba en México, acaban de estrenar un nuevo single llamado Absurd, que no es una canción nueva como tal, es una versión a Skid Worms, que es parte del disco Chinese Democracy. Al parecer formarán parte de un nuevo álbum, todavía no está confirmado, pero lo están anunciando ya como disponible en plataformas musicales. Tocaron esta canción en vivo en el Fenway Park de Boston.
Estas son las novedades que Rock and Rules te tiene preparadas para esta semana.
La banda italiana Maneskin lanzó un single llamado I Wanna Be Your Slave, inspirado en el I Wanna Be Your Dog de Iggy Pop. Iggy Pop, por su parte, al enterarse de esto, contactó a la banda para colaborar en una nueva versión. Es una canción con mucho power que yo les recomiendo muchísimo si es que les gusta Iggy Pop, y si no también, la verdad es que creo que tiene más punch que la original o la versión I Wanna Be Your Dog. Les va a gustar. Iggy jamás nos decepciona, así de que vayan, escúchenos. Por el momento no hay video, pero vayan y búsquenlo en plataformas musicales. Tom Morello lanzó el single Highway to Hell original de AC/DC al lado de Bruce Springsteen y Eddie Vedder, anunciando así su nuevo trabajo llamado The Atlas Underground Fire, que verá la luz el 15 de octubre. La producción corre a cargo de Tom Morello y cuenta con 12 canciones, todas con colaboraciones con Damian Marley, Sam Abu Daddy y Bring Me to Horizon. Bueno, hay muchísimos más, pero estos eran los que más o menos me sonaban. Esperemos al 15 de octubre a ver qué tal suena esta nueva producción de Tom Morello. Black Foxes, una banda inglesa de rock alternativo, lanzó 45, el primer single de su tercer disco que saldrá el próximo 17 de septiembre. Escúchenlo, me gustó, no es nada pulido, me hizo recordar a bandas y sonidos como Nirvana, en algún momento sentí que comenzaba un poco como Sheryl Crow e incluso tiene un al estilo de los Deftones. Por el momento no hay video de esta canción, pero está disponible en todas las plataformas musicales. Escúchenla, creo que Black Foxes tiene una buena propuesta. Suena algo desaliñado, algo sucio, y eso me gusta. Me gusta que no sea la banda perfecta con el sonido perfecto. Girls to the Front. Esta semana en el Girls to the Front tenemos una banda un poco fantasma llamada Near Tears, un dúo femenino californiano que se anuncia como música con la que puedes llorar. Su single se llama Head Gonna Hurt y ya hay un video en YouTube que me gustó porque tiene una onda medio ochentera en la imagen. Incluso la vocalista en momentos aparece con un outfit de esa década, un vestido de tirantes rojo con unos guantes color negro brillosos, los labios rojos y un filtro muy ochentas. La verdad es que estuve buscando cosas de la banda y no encontré más que su Bandcamp, donde tiene algunas canciones que me gustaron. Vayan y dense una vuelta por ahí. Si no saben qué es Bandcamp, es una página en donde puedes subir tu música si no perteneces a una disquera, y ahí puedes encontrar bandas muy buenas que quizá algún sello discográfico pudiera interesarse en firmarlos. Entonces también es bueno darse una vuelta por allí. Hay varias bandas que han salido del Bandcamp. Mientras tanto, este proyecto Near Tears, si están algunas canciones en plataformas musicales, pueden escucharlo o váyanse directamente a esta bandcamp.com. Llegamos al final de este episodio, queridos rocknrolleros. Muchas gracias por escuchar este podcast. Cuídense mucho, gracias a todos los que han estado pendientes de redes sociales compartiendo la información de este podcast. Gracias también a los que me han mandado notas y datos súper importantes de algunas bandas. También, si ustedes quieren escuchar la historia de alguna banda, de alguna canción, algún video, háganmelo saber y yo con gusto investigo y se los muestro aquí en este podcast. Cuídense mucho nuevamente, nos estaremos escuchando la próxima semana. Manténganse a salvo y suban el volumen a todo lo que da. Como cada semana, yo soy Cereza Radioactiva y esto fue Rock and Rules.